SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
¿Tú no estás cabreada?
Con la actitud
del Athletic.
Por el tema de Nico Williams.
Sí, sí, yo hasta que solucione le voy a llamar el Bilbao.
Pero esto se tiene que solucionar,
Galder.
No sé. Yo, si tenéis todo tan claro, pues pagad y dejadnos en paz. Lo que no puede ser es que salga el director deportivo de un club que se supone serio diciendo que un jugador de otro club le ha dicho que no sé qué. Oye, pagad y dejadnos en paz.
Pasad por caja.
Es como si yo voy a comprar un Porsche y estoy dando la brasa durante 3 semanas a ver si me pueden financiar de una manera que pueda pagarla o no. Sí. Chico, no, esto es lo que vale, comprad o dejadnos en paz.
O sea, no nos vais a hacer nada, ni una rebaja.
Un descuento, no hay un descuentito.
500 euros me tienes que pagar. Hala, al juzgado a ingresarme el dinero. A pagar.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas.
Bueno, señora, no va a hacer falta ir a depositar el dinero porque Nico el viernes anunció su renovación con el Athletic Club, nada menos que por 10 temporadas, con una cláusula de 90 millones de euros.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, Apatreti.
Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Con qué cara te has quedado?
Bueno, un poco con la que tenía, ¿eh? Ya no era muy buena de fábrica, pero menudo chasco, ¿eh? Menuda decepción.
Tú lo tenías ya, yo, como decimos los catalanes, collavall. O sea, te lo habías creído ya.
Lo tenía muy interiorizado ya. Además, lo dije aquí varias veces, era el jugador que a mí más me gustaba para reforzar al Barça y fíjate, ¿eh? Vaya palo.
Y el Barça, que a lo mejor queda un poco tocado, ¿no? Con esto.
Bueno.
¿O lo vas a salvar también?
Yo creo que es lo normal en una negociación como esta, ¿no? Pensar que tomarse las cosas como un fracaso en la vida, yo creo que demasiadas veces utilizamos la palabra fracaso. Yo creo que lo hemos intentado.
Pero no ha podido ser.
Salido,
el fútbol es así.
Hemos salido trasquilados.
El fútbol es así.
Y ya está. Bueno, pues trasquilados en verano tampoco se está tan mal.
Galder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy feliz.
Ni siquiera te he preguntado cómo estás y tú estás ya muy feliz.
Sí, la verdad... Es que fue un momentazo, ¿eh? Cuando empezaron a sonar los móviles. Yo salí de una reunión y tenía 90 mensajes y pensé, uy, se ha muerto alguien. Y empecé a ver mensajes de todo pichi, de esas además que te decían que ellos sabían que se había ido porque le habían visto en el aeropuerto tal, diciendo que ya sabían que se quedaba. Y todo el mundo celebrando en Bilbao, cosa que es una alegría porque más allá de Nico es una certificación del modelo. Llevamos ya varios años en los que nuestros jugadores top optan por seguir en casa, que es una decisión, a mí me parece, correctísima, y pues celebramos comunidad.
Pero optan por seguir en casa, al Barça todos los reproches, ¿eh? Todos. Pero cuando tú dices optan por seguir en casa, también se planteó irse.
Ahí.
Sí,
claro,
pero
es que
no
a mí estos
nada.
Jugadores que al final se quedan y besan el escudo y es que esta es mi casa, ya, pero tú ibas a irte, ¿eh?
Bueno, mira, yo no me suelo fiar de la gente que no tiene dudas. Si hay dudas para quedarse y al final se queda, bienvenida a la celebración. Bueno, son jugadores profesionales, tienen que tantear a veces otros clubes, incluso para la negociación de un contrato. A mí no me parece mal, me parece normal que un jugador piense en su futuro, que no tenga una convicción plena, que camine con dudas. Otra cosa es cómo se escenifica eso. Eso sí es ya más difícil. Y luego a la afición del Barça recordarle que cuando vino Ronaldo era el plan B. El A era Alan Shearer, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí, sí.
Así que a por Rashford.
¿Te acuerdas, Rafa?
No, yo creo que Fiscalía debería entrar en el maltrato al que se me ha sometido en el grupo de la dupla desde el jueves hasta hoy. O sea, el nivel de acoso al que me han sometido Sergio Castro y Galder Reguera.
Un madridista y uno del Atlético.
No es ni medio normal, yo creo que es delictivo. Sí, sí. Y con respecto a lo de Williams... Pues un poco, estoy un poco en la línea de Galder, ¿eh? Yo creo que los aficionados al fútbol nos hemos acostumbrado demasiado a reprocharle cosas a gente que tiene que tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Bastante difícil es ya muchas veces tomar decisiones sobre la vida de uno como para ponerse a opinar sobre la vida de los demás. Sí es cierto, diré, que Nico Williams se va a quedar en el Atleti, pero se va a quedar cobrando más.
Y que va a llegar un club en algún momento que va a poner esos 90 millones encima de la mesa y se va a ir. Pero bueno, de momento está ahí. ¿Tú crees que en San Mamés a él le van a recibir muy bien y al Barça le van a recibir todavía un poco peor de lo habitual?
Sí, a Nico le van a recibir muy bien, sin ninguna duda. Y si alguien tiene dudas, al tercer regate se le van a borrar. Y al Barcelona la recibiremos como los últimos años.
Como, me parece como se merece, ¿no?
Con billetes falsos.
A mí me parece normal, ¿eh? Yo he leído cada cosa de estos días, incluso después de la renovación. Escuchaba ayer a uno que había sido directivo, además del Barça, decir a ver si habían sacado la gabarra.
Uy.
Y con un tono que dices, oye, chico, no lo sé. Pues es normal, ¿no?, que un jugador quiera quedarse en el equipo que le ha formado, donde juega su hermano, donde hay un proyecto deportivo sólido, con un club que te da todas las garantías de cobro, un club serio. Pues es absolutamente normal, y a veces vas a por un jugador y te lo llevas y a veces te dice que no pasa nada.
Solo decía Cruyff y tiene razón, ¿eh? El entorno del Barça es muy variopinto y yo no soy de los que me siento orgullosos, te diría que ni de la mitad. Las cosas que he escuchado estos días también, volviendo un poco a la idea de antes, creo que hay que tomarse el fútbol con un poquito más de distancia y ponerle un poco más de cerebro y un poco menos de hígado.
Sí, nosotros tenemos los nuestros también. Por ejemplo, el imbécil que pintó el mural de Nico dos veces. Que yo le cogía un trozo del mural y se lo dejaba para copiar 50.000 veces. No volveré a vandalizar murales.
Como en la vida de Brian, ¿no?
Como la vida de Brian.
Bueno, Culebrón terminado antes de empezar prácticamente, ha durado poquísimo. Lo que sigue todavía es el Mundial de Clubes, que se juega en Estados Unidos. De clubes, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Sí,
es el Mundial de clubes. Ah, vale. Es que pensaba que me había equivocado yo. No, sí, ¿el Mundial de qué? Sí. Ese Mundial que están jugando. Y que el Madrid llega a la semifinal. Sí, semifinal.
¡Marcó el Madrid! ¡Anotó Gonzalo García en el 10 de la primera parte, pensando en las semis, aunque queda mucho!
Semifinales que se disputan mañana con el Fluminense-Chelsea y el miércoles con el PSG-Real Madrid, que por cierto... tú que eres seguidor del Barça, Rafa, el Real Madrid ha descubierto un canterano. ¿Cuánto tiempo hacía que no le pasaba esto al Real Madrid?
Pues bastante, aunque también diría que es algo bastante común a las pretemporadas, ¿no? Después veremos cuando...
Bueno, este chico lo está haciendo muy bien.
Lo está haciendo muy bien. Ya empiezan las comparaciones, por ejemplo, con Raúl, que podría...
O sea, ¿vamos a ir Gonzalo selección dentro de poco?
No me extrañaría nada. Pero yo creo que después las cosas se irán yendo a su sitio, ¿no? Y al final el Madrid es un equipo que cuenta con muchísima gente en la delantera, sobre todo en esos puestos de delantero es donde más difícil es asentarse desde la cantera. Y veremos, ¿no?, cuando llegue la Liga y estas cosas. De todas formas, el Madrid está haciendo lo que suele hacer siempre conmigo, que es quitarme las ganas. Quitarme las ganas de todo. Con lo ilusionado que estaba yo con el Mundial de Clubes, ¿os acordáis? Y llevo ya 4 días que no me interesa.
Pero confía en el PSG.
No.
¿Quién es favorito ahí, Galder?
No tengo ni idea, porque es que no he visto ni un minuto, pero entiendo que el Paris Saint-Germain será favorito, ¿no? Que además van con ganas.
Bueno, no sé, Rafa no lo tiene tan claro, ¿eh?
No lo tengo claro, ¿no? Es que a mí quitarle el favoritismo al Madrid me...
Ya.
Pero llegamos al momento clave del Mundial de Clubes, que es cuando se va a decidir si el Mundial tiene peso o no.
Es decir,
si gana el Madrid, este es el campeonato más importante del mundo, y si pierde es un torneo de verano que no pasa nada y hemos ingresado dinero, ¿no? Es ahora cuando se juega la entidad del Mundial.
Un torneo de verano que a mí me trae un poco loca, porque no sé todavía si el Madrid está terminando la temporada o está empezando la temporada, no lo tengo muy claro, porque entre otras cosas ha estrenado entrenador, que esto habitualmente pasa a principios de temporada. Porque esta semana, a propósito del sorteo del calendario de Liga que se llevó a cabo el pasado martes, y ahora hablaremos de cómo quedan los cruces, los enfrentamientos, se celebró el sorteo en la localidad abulense de San Juan de la Nava, en un homenaje que la Federación de Rafael Louzán quiso hacerle a la España vaciada.
Por primera vez hoy el fútbol español en sus principales categorías conoce de manera simultánea su calendario.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy un vecino más de San Juan de la Nava, aunque soy de un pequeño pueblo. Es una verdadera satisfacción veros felices, porque realmente el fútbol, que hoy en día es lo que más une, como decía el presidente, está muy feliz de estar en este que es vuestro pueblo.
Eso sí, si llegan después a la Supercopa, que se vayan a jugar a Arabia Saudí. El sorteo lo hacemos en la España vaciada, pero ya los partidos importantes nos los llevamos fuera, incluso de España.
Pero esto es muy de Louzán. Louzán, cuando era alcalde de Ribadumia, hacía una cosa maravillosa en las Navidades, que era ir a repartir zapatillas a todos los señores mayores de 80 años el día de Nochebuena.
pero así.
¿Qué te parece así de regalito?
Bueno, entonces, pues
esto es un poco esta, parecido.
Esta vez ha regalado la España Vaciada el sorteo, de,
ha regalado el sorteo.
Del calendario.
Sí, sí.
Y claro, a partir de este sorteo nos preguntamos cómo nos marca en general el calendario en nuestras vidas y de forma particular a la hora de seguir a nuestro equipo a lo largo de la competición liguera. En vuestra vida personal, ¿agendáis vuestra vida mirando el tiempo futbolístico del calendario? Galder, yo por ti diría que sí.
Sí, rotundo sí.
Vamos, he tenido pocas dudas.
Yo me acuerdo cuando estudiaba Historia del Arte que hablaban de, bueno, los calendarios en las catedrales y así, y en filosofía, que el tiempo al final es un abismo que hay que compartimentar de alguna manera. Yo estaba pensando en el calendario futbolístico, total. Vamos, sí, yo me organizo con eso totalmente, y además lo consulto en cuanto sale, para determinarme viajes, incluso publicaciones. Yo en noviembre saco un libro y ya estaba pensando, joder, me voy a perder este partido, como me pongan a moverme por ahí, que no sé qué. Y sí, sí, totalmente, vamos.
¿Y tú, Rafa? ¿A ti no te condiciona?
A mí es que es muy difícil condicionarme a través de cualquier tipo de calendarios. A mí me cuesta mucho saber en qué día vivo, por ejemplo. Pero os lo digo en serio. Yo tengo la suerte de tener una pareja que se ocupa de llevar una libretita en la que me va marcando las cosas que tengo que hacer y las obligaciones que tengo, y me las va repitiendo cada cierto tiempo.
¿Y en esa libretita apunta los partidos del Barça también?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora ya he entendido lo importante que es eso para mí y ya creo que lo va marcando con casi ya en rojo, pero sí, sí, tengo esa necesidad de que alguien me organice un poco el calendario porque yo no
Ángel, dime, estamos hablando con un tipo que se fue a ver al Manchester City con Guardiola y
claro,
el día antes
y jugaba sí, sí. Y jugaba otro día,
jugaban el domingo, sí, sí.
Yo lo que no entiendo es que llegues aquí todos menos uno todos los lunes.
Es que vivo muy cerca, también sí. Te digo, vivo a 3 minutos caminando de la radio. Me han propuesto varias veces cambiarme de piso, he dicho que no, que ni de
mientras
coña
mientras dure la sección, claro, no puedes. No puede ser.
Tengo la ventaja que como mucho a las 10:15 Brian empieza a ponerse nervioso, me llama y si tengo que venir directo de la cama, vengo.
Ya, sí. Damos fe. Sí. Antiguamente en los periódicos no solo se publicaba el calendario, sino también unas casillas al lado de los partidos para que uno fuera apuntando los resultados e ir completándolo durante todo el año. ¿Os acordáis de esto vosotros?
Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo más todavía de en los bares. En los bares hacían como una especie de librito, calendario, que se regalaba a los clientes. Y era un poco el mismo sistema. Yo lo utilizaba para eso, para, a través de dados, ir haciéndome mi propia liga, ¿no?
Ah, o sea, tú hacías tus pronósticos.
Sí, bueno, una liga absolutamente...
Siempre ganaba el Barça,
manipulada.
Claro.
Lo que han hecho varios directivos del Barça con el vicepresidente del Comité Nacional de Árbitros durante temporadas, yo lo hacía un poquito con los dados, ¿vale?
Vale.
Si me salía un 1, pues decía, no vale, ha tocado las esquinas. Pues.
Galder, ¿cuál es el partido que primero miras? Todos los del Atlético, evidentemente, pero lo primero que haces, a ver qué día juega con...
Con la Real, con el Madrid y con el Barça.
Los ¿por ese orden?
Los tres primeros. No, busco un orden. Empiezo a mirar hacia abajo cuando lo publican en el periódico y los voy encontrando y subrayando. Pero sí, derbi vasco en casa, que es un partido que a mí me encanta ir y me fascina. Y luego Madrid y Barça para compensar la simpatía con la Real. Vamos,
Pues este año que viene la Liga va a terminar con el Real Madrid. ¿La vais a terminar?
Sí, a ver si el Madrid le ayuda al Barça y nos gana y nos ganamos la Liga. Ese sería el escenario. Bueno, juegan el último partido los dos equipos serios, hilando con otro tema, que son los que no tenemos mascota.
Ah, bueno, claro, eso también es verdad.
Derbi de equipos sin mascota.
Eso también es verdad.
En cambio nosotros jugamos contra el Valencia, o sea que sería Cat contra el Murciélago, ¿no?
¿Quién gana? No sé quién gana entre Cat y el Murciélago.
Bueno, yo soy muy de Cat. Todavía sigues sin pillarle.
Yo sigo siendo antimascotas, yo en eso me voy a apuntar al partido de Galder.
Para la nueva temporada, si volvemos, te traeré
una mascota.
Un peluche de Cat.
Vale, lo pondremos aquí encima de la mesa.
Además, nos pega muchísimo con los colores de la SER.
¿Tú qué partido miras primero?
El clásico, sí, los clásicos.
Siempre.
Sí, sí.
Pero
sí,
por lo que clásicos. Me dijo, yo no estaba muy pendiente, pero por lo que me dijo Sergio, más o menos caen igual que este año, ¿no?
Es que yo creo que ahora con todos los condicionantes que meten a la hora de...
Claro, es que de esto me enteré yo el otro día, es decir, no es un sorteo puro y duro.
No, hay como unas 400 variables creo que lleva y lo hace ya prácticamente la IA ella sola. Y al final, con tantos condicionantes, lo normal es que estos partidos tengan muy pocas fechas en las que caer. Yo creo que sobre todo buscan una fecha cercana a la Navidad, entre el puente y la Navidad, para el primero, y una en la que la liga no esté totalmente decidida, pero que tampoco caiga muy a principio de segunda vuelta. Entonces, al final, las opciones son muy pocas.
Pero así, Galder, ¿no queda un poco adulterado el sorteo?
Yo creo que sí.
Claro, imagínate...
Un poco, muy adulterado.
Claro, imagínate que el último partido fuera un Barça-Madrid. De la liga,
bueno.
Y que se la estuvieran jugando.
¿Y si no se juegan nada? es la decepción absoluta para ese clásico. Si la liga ya está decidida a favor de uno de los dos.
O sea, tú estás a favor del adulterio, no, de adulterar. A favor del adulterio, a lo mejor también. A favor de adulterar.
De la adulteración siempre.
¿A ti qué te parece, Calder?
A mí me parece que no es justo a la hora de plantear la competición, porque además tengo entendido que Barça y Madrid no les dejan caer en la ultimísima jornada por si acaso se están jugando la Champions. Que bueno, que es algo que empezó con la Premier. Pero luego parten además este tipo de condicionantes de premisas que yo no sé si estoy de acuerdo. Por ejemplo, no puede haber un Athletic Real en una última jornada porque en los años 80, cuando Athletic y Real se jugaron las ligas respectivamente el uno con el otro en el 82-83 y 81-82, pues no fueron a por todas decididamente. Pero yo me planteo un Real Sociedad al Athletic con el Athletic jugándose la liga y para la Real sería el partido del año. Quiero decir que esos condicionantes yo no sé si son reales.
A ver si me he entendido bien yo. ¿No estás de acuerdo porque que te gustaría que volviésemos a hacer esto? Que en una última jornada el Atlético se jugase la liga con la Real y la Real los dejase ganar.
No, yo creo que la Real no nos dejaría ganar. Que el condicionante este que se está poniendo parte de premisas que no son ciertas. Uh-huh. Que es esa supuesta simpatía entre los equipos vascos, por ejemplo, o en otros casos, pues cuestiones más
o menos. Pero ha pasado no hace demasiado tiempo. Yo creo que igual no jugándose la liga, pero sí con gente que se estaba jugando el descenso. ¿No?
Un Atlético Osasuna, que de Metrache era el único que iba a atacar. Pero bueno, ha pasado con eso y con 80.000 equipos que salen a pasearse las últimas jornadas porque no se están jugando nada.
Claro.
Lo que sí que no es de recibo es que no sepamos ¿a qué hora van a ser los partidos?
Claro, eso iba a preguntaros, porque sabemos el calendario, sabemos qué fin de semana, porque yo creo que ni siquiera el día exacto.
No,
fin de semana que van a jugar, pero no sabemos, Galde decía, esto no puede ser ni la hora ni el día fin de semana.
No, y además es como para ver, a medida que se van acercando las jornadas, para darle el calendario, bueno, el horario y día más adecuado a la expectativa que ha generado el partido. Pero demonios, esa expectativa la sabemos ahora. Yo ya sé que en octubre un Atlético de Madrid, Real Sociedad, es un partido interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no lo puedes fechar ahora? Y si después el calendario hace que un equipo pequeño de la parte baja esté jugándose en la liga, pues ya variarás sus partidos, pero no los de todos.
Sí, en Inglaterra esto está mucho más organizado. Sí que es cierto que después a veces hay algunos cambios de última hora por cuestiones muy concretas, pero claro, tú puedes organizarte un viaje mejor de lo que nos lo organizamos yo y mis amigos y yo, pero puedes organizarte un viaje a cualquier equipo, a cualquier
porque
ciudad.
Porque sabes el día sabes que el juega día y la hora que juega.
Eso es muy
pero aparte
claro,
hay otras industrias, tú eres promotor de conciertos o de teatros.
Importante.
Y estás temblando a ver qué día te van a poner el Barcelona-Real Madrid.
Claro.
Y tú has invertido una cantidad de dinero enorme en producir una obra de teatro, la estrenas un sábado a las 8 y cogen aquí, te ponen un partido a esa hora en esa ciudad y te destrozan.
Y se muestra también, Galder, en cómo va el calendario también, el poder de los equipos grandes. Lo digo porque está claro que es muy difícil que un equipo grande juegue un viernes o juegue un lunes.
Sí. Sí, porque además es que penaliza muchísimo. Hay equipos que les toca jugar prácticamente de seguido todos los viernes a una hora horrible y al final a la afición propia le acaba penalizando. Está ese umbral de que si estás en Europa pues no tienes que jugar en determinadas fechas, etcétera, pero tampoco es justo, no es justo en absoluto. Y luego cuando los equipos que supuestamente son más grandes sufren ese calendario, lo de jugar en 72 horas, ¿verdad? Uh-huh. Suena, pues el entrenador se queja y se monta un revuelo enorme. Yeah. Este año pasó con Flick, que dijo que no era de recibo y dos días después Valverde dijo, pues no lo es, pero nosotros lo hemos hecho esta temporada 6 veces, ¿no?
Pero lo que es horrible es, cuando hablamos del calendario, la constatación de que al final estamos hablando de una liga, de un deporte que está pensado ya absolutamente para la televisión.
Totalmente.
Lo que menos importa son los campos, las asistencias, el aficionado de a pie. Está todo absolutamente pensado para la televisión. Los horarios,
como
los
partidos que empiezan en fin de semana a las 10 de la noche.
Es que, por ejemplo, en España no tiene ningún sentido jugar los lunes. Nadie quiere jugar los lunes.
Sí, sí. Nosotros jugaremos a partir del 1 de septiembre, a partir de las 10:30 de la mañana, todos los lunes. ¿Os va bien?
¿Nos han subido la cláusula o no?
No. La de rescisión sí es la única. Si alguien nos quiere, que pague más.
La primera vez que nos mandan a septiembre y somos felices, ¿no?
Es cierto, sí.
Hasta la temporada que viene. Que tengáis feliz verano los dos. Un beso.
Muchos besos.
Un beso, feliz verano.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.